Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, a ver. ¿Están listos? Bueno, busquen un pañuelo. Blanco es mejor porque se ve desde más lejos y luego se puede utilizar por si hay que llorar. Bien, si tienen el pañuelo, los del fondo también, por favor, ¿eh? Levanten la mano para empezar a agitar el pañuelo en señal de despedida. Imaginen que están en el puerto de Motril despidiendo al pesquero Miss Mellis, como el Titanic, pero con Herrera y las cabezas de sardinas. Ahora todos juntos agitamos el pañuelo con entusiasmo porque decimos adiós a la crisis económica. Se va. Bueno, según la Comisión Europea, se ha ido ya. Así es el humor. Te levantas temprano, se te ocurre una gracia y ale, a reír todo el día. Quizás el problema está en el verbo que hemos utilizado. Deberíamos usar el verbo cerrar. La crisis se ha cerrado. Yo solo espero que no sea con llave, porque dentro todavía, me consta, lo sé, los conozco, hay un montón de gente que no lo ha visto. Buenos días a todos, esto es Herrera en COPE, soy Gutiérrez y me alegro de contar con todos vosotros al otro lado para pasear por la radio esta mañana de agosto.
Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importo ya ni siquiera por qué. Se va, se va, se fue.
Es verdad que estamos en una desaceleración profunda económica. Vamos a ver cuánto dura. El gobierno tiene que hacer todo lo posible porque dure lo menos posible, pero en esta situación, insisto, lo que hacemos es reducir impuestos y presión fiscal.
Algunas veces mejor no preguntar. Por una vez que algo sale bien, si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va, se fue.
Pues nada, que se ha ido, Tony.
Pues yo, pues gracias, qué alegría.
Tanta paz lleve como
descanso deja. Pero vamos, que yo soy de los que no me he enterado.
Madre mía, cómo es el humor europeo, ¿eh? O sea, estamos ahí en el top, ¿eh?
No, pero bueno, los datos están ahí, supongo que sí, pero que yo no sé.
Mi Tony Martínez, de buena
empiezo
mañana.
Empiezo con una duda.
A las 10:10, 9:10 en Canarias.
No lo veo.
Políticamente correcta.
Sí.
Diciendo los datos están ahí, parece Rajoy.
Sí, los datos están ahí. Sí, me parezco.
Bueno, que...
Será por la lumbar.
Que se lo pregunten a cientos de miles de personas y luego no lo digan. ¿Eh?
Bueno, mandamos si quieres pregúntamelo a mí otra vez.
Que se ha ido la crisis.
Mírame. Mira, y el dedo.
Pero es que a ti no te puedo mirar porque o sea, tú siempre vas... Ah, y el dedo. El dedo, el detalle del dedo se me había escapado.
Creo que tengo un anillo más mono.
Bueno, Tony, qué mañana tan intensa y estupenda tenemos por delante, esta del jueves ya 10
como
de
siempre,
agosto.
Fíjate.
De 2017.
Que llevamos ya casi 2 semanas.
Sí, bueno, pues porque sí, existe un mito también. ¿Sí?
Que cuanto más años tienes, todo se va más rápido.
No. El mito de que en agosto no pasan cosas. Vamos
Uy,
a ver,
que no pasan.
O sea, hay millones de personas trabajando y pasan muchísimas cosas.
Trabajan muchos y pasan tantas cosas como que se va la crisis. Sí. Como que... Mira,
un tipo se hace un selfie en unos encierros en Calpe, con el toro detrás y le pilla.
Y le pilla, por
claro,
ejemplo.
Que hay que tener también, o sea, este, mi dos dedos de frente.
Oye, y la casa mi gitana, que la han derruido, fíjate, qué
fíjate,
pena.
Ese mítico charé, ¿eh?
Qué pena.
Dientes, dientes, que es lo que les jode.
Eso, eso. ¿Eh?
Bueno, vamos a contar algunas historias, por ejemplo, la historia de este mítico chalet mi gitana, donde Isabel Pantoja y Muñoz pasaron momentos, digamos, divertidos.
Y donde los detuvieron.
Y donde los detuvieron, efectivamente. Mira, ayer contábamos, Tony, que el gobierno balear había puesto límite, tope al número de turistas en las islas, algo más de 623.000 plazas como máximo. Uh-huh. Caso especial en este lío de la sobreexplotación, y evidentemente en las islas pues se nota mucho más, porque el espacio es el que hay. Uh-huh. Y si lo ocupa un millón de personas, pues es un millón de personas que hay, y no coge 1,5 millones, porque uh-huh, el resto ya se van y directamente se caen al mar.
No, pues.
Bien, caso especial en este lío de la sobreexplotación, decía, es Ibiza. Nos ha sorprendido las historias que nos hablan del problema de muchas personas que se marchan allí a trabajar en temporada y no en temporada, durante todo el año, profesores, claro, ya no estamos hablando solo de camareros,
policías, las fuerzas de seguridad los mandan
policías,
allí.
Policías, profesores, todo tipo de, personas que van a Ibiza a intentar trabajar y a buscarse la vida.
Y que no quieren ir, siendo Ibiza un sitio maravilloso.
¿Por qué no quieren ir?
Pues no quieren ir. Hablaba yo con un guardia civil, además joven, que no quería ir a Ibiza. Digo, hombre, Ibiza con lo que es... No quiere ir porque, claro, tiene un sueldo y tiene que pagar un alquiler.
Exacto.
Y entonces si va a vivir, sí, en Ibiza, pero con la mitad de su sueldo, pues fíjate.
Ahí es donde yo quería llegar. Hay una auténtica invasión. Hay muchas personas que quieren pasar sus vacaciones en Ibiza y otras muchas personas que lo que quieren es ir a trabajar y tienen un sueldo, pero luego se encuentran con que los alquileres son desproporcionados, auténticas barbaridades. Rosario del Campo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Mira, hemos encontrado algunos datos que yo creo que os van a llamar muchísimo la atención en relación a esto de los alquileres en una isla como Ibiza.
Pues sí, documentándome sobre este tema, porque me costaba mucho trabajo creerlo, he encontrado cosas tan disparatadas como que se alquile un piso por 1.500 euros la semana.
1.500 euros la semana.
Como si fueran turistas.
Ojo. También una profesora que trabaja en Ibiza, claro, durante lo que es el curso en verano, huye despavorida, que le han llegado a pedir 10.000 euros al mes por su piso.
Ojo, 10.000 euros al mes.
Una auténtica barbaridad, pero es que además el surrealismo no cesa. Hay anuncios por internet que ofertan, por ejemplo, un colchón en un balcón por 500 euros.
¿Puedes repetirlo?
Un colchón, un balcón, 500 euros. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Bueno, pues más frío todavía se os va a quedar cuando os diga que se alquilan furgonetas con cama incorporada, no sé cómo cabe una cama en una furgoneta, por 700 euros. Yo me imagino que cuesta 200 euros más porque tienes intimidad, por lo menos.
Por lo menos, tienes la intimidad, puedes cerrar la puerta de la furgoneta.
Sí, sí, y a lo mejor los pies los puedes estirar.
Gracias, Rosario. Es impresionante. Luis Gonzaga es portavoz de la plataforma Ibiza Afectados con el alquiler. Trabaja en la isla desde hace 10 años como comercial. Luis, buenos días.
Hola, buenos días de Ibiza.
Bueno, ¿tú cuánto estás pagando ahora mismo por vivir en Ibiza?
Nosotros pagamos por un piso, comparto mi apartamento con dos personas más y pagamos cada uno 500 euros, lo que viene haciendo un total de 1.500 euros al mes.
1.500 euros al mes, claro, no hay más remedio que compartir, ¿no?
No, desde luego, desde hace ya un par de años ya descarté la idea de poder vivir solo ante la imposibilidad de encontrar primero un alquiler anual y segundo por un precio más o menos asequible.
Un precio dentro de lo normal aquí en Madrid.
De lo normal, acorde a los sueldos.
Eso es.
Bueno, Luis, tú creaste esta plataforma hace 3 años junto a otros afectados.
Sí.
Debido precisamente a esta situación de los alquileres en Ibiza que la verdad es que son insostenibles para cualquier persona que vaya a trabajar.
Correcto, como bien habéis comentado antes, tenemos carencia de profesores, maestros, profesionales, debido precisamente a esta problemática. Muchos de los pisos que se podrían destinar a alquilar a familias, residentes o trabajadores directamente están pasando a manos de turistas o al alquiler de por semanas para esta gente, con lo cual eso también está agravando en parte el problema.
Esto sin duda es un problema de demanda. de demanda, sí, porque, sí, porque la oferta es la que hay.
Y también la por donde se están derivando todos los alquileres. Como comentaba anteriormente, muchos de los pisos que se podrían destinar pues a trabajadores, familias o demás, se están destinando al alquiler turístico. Por eso esa profesora se está encontrando que su piso vale 10.000 euros al mes en verano, porque es lo que pueden pagar turistas para por alojarse en él.
Lo que pasa es que yo veo el problema problemático, porque si yo tengo un piso... yendo por lo legal, porque si vamos por lo ilegal ya es otra historia.
Sí.
Yendo por lo legal, me pagan 10.000 por ese apartamento en vez de 1.500, pues yo solo alquilo al de 10.000.
El problema es que no se puede alquilar a turistas en bloques residenciales. No se pueden mezclar residentes y turistas, claro, y es lo que se está dando ahora mismo. Yo entiendo que una casa unifamiliar que bajo la LAU se pueda alquilar a turistas, entiendo que se pueda llevar a cabo esa actividad, pero un piso en un bloque residencial que nunca podría ser alquilado por semana se esté dando a ese uso, eso es lo que nosotros comprendemos que no está ayudando para nada a solucionar la situación.
Entonces lo que hay que hacer es cumplir la normativa.
Efectivamente, ahí cumplir estamos. La normativa. Nosotros lo que vamos desde hace un par de años es poniendo de que la administración tiene que poner de su parte. Todo esto estamos llegando por la dejadez, por su inactividad a la hora de perseguir y sancionar todo este tipo de actividades.
Ya me imagino. Bueno, creo que no se puede alquilar nada por debajo de los 1.500 euros al mes, ¿no?
No, antiguamente, hace 4 o 5 años, durante el verano ya se sabía que era bastante difícil encontrar un alquiler asequible, pero durante el invierno tenías esta opción. De verdad, un tiempo hacia ahora ya directamente tampoco el de invierno te da la posibilidad de poder optar a un alquiler a un precio más o menos asequible.
Yo que estoy maquinando ahí con lo de ayer que salían, que se iban a reducir las plazas hoteleras y plazas también de apartamentos. Sí. Claro, se reducen las plazas, suben los precios.
Sí, menos ofertas, ¿eh?
Claro. ¿Cómo lo contempláis esto?
Bueno, contemplamos que últimamente todas las propuestas que están saliendo por parte del gobierno, desde aquí, desde el Consejo, no están llegando a nada.
Perdón, no se te ha oído bien, ¿que no?
Digo que nosotros durante estos últimos días las medidas que estamos escuchando por parte del gobierno o del Consell pensamos de que no están ayudando para nada a revertir la situación.
Claro, es verdad.
Clarísimo.
Luis, tú nos podrías contar, mira, antes hablábamos de 700 euros por alquilar un colchón dentro de una furgoneta, que es una cosa absolutamente demencial. Casos que tú conozcas, casos que hayan ido
bueno,
a la plataforma.
Sí, a principio de la temporada se hizo muy famoso un chalet en San Antonio, el cual sigue con la actividad en la que viven 100 personas.
¿Cómo?
Un hombre tenía un adosado, esa casa ha sido bastante famosa, sobre todo al principio de temporada. Un hombre en su casa particular empezó a dividir la compra dura en habitaciones y tiene casi metida a 100 personas, a 380, 400 euros por persona. Hicimos unas cuentas y más o menos ese hombre se está ganando unos 250.000 euros a la temporada, bueno, gracias a hacinar a la gente en su propiedad. Esto se ha denunciado durante varios años.
Claro.
Llegó la prensa a principio de temporada, salió todo, pero bueno, está terminado el verano, ese hombre sigue con la actividad y pensamos que va a continuar con ella mucho más tiempo, por eso precisamente, por la dejadez o por la parte que le toca a las administraciones de inspeccionar todo esto.
¡Qué barbaridad!
Claro, es que ahí es la administración quien tiene que hacerlo, porque 100 personas, vamos, en una fiesta sí, pero para dormir y vivir y la habitabilidad,
no, está
como
en un hotel, pero sin salida de emergencia y sin las medidas de seguridad.
Ilegales.
No está el reglado y luego aparte es todo en negro, o sea, piensa que esa persona no declara nada. Está ganándose un dinero bastante, bastante importante a cambio de esta situación.
Tremendo, Luis, lo que nos cuentas. Imagino que, bueno, pues la pelea sigue ahí y,
seguimos.
Y a ver si se consigue poner un poco de orden y de concierto en esta situación. Porque estamos hablando de personas, no que van a tomar el sol, que van de fiesta por la noche, sino de personas que van a trabajar e imagino que los sueldos en Ibiza tampoco serán desproporcionados, ¿no?
Bueno, depende del sector al que te dediques y lo que hagas, pero realmente no son acordes a la vida que a lo que cuesta la vida.
Un maestro gana lo mismo, un médico gana lo mismo. Los médicos, recordemos que hay hospitales que han habilitado salas
para que
los médicos duerman.
El antiguo hospital de Cambises se habilitó a principio de temporada para que muchos de los médicos durmiesen allí, lo cual nos parece una vergüenza, porque yo pues que soy usuario de la sanidad pública, quiero que llegue y me atienda un médico que haya descansado bien o esté en plenas facultades, no una persona que esté alojada en un antiguo hospital, que eso, creemos que es una chapuza, básicamente.
Pues mira, yo sabes lo que, Gutiérrez, lo que me viene a las mentes, que en vez de a lo mejor estar cavilando para esas nuevas leyes con que se cumplieran, las que ya hay, sería suficiente. Y entonces no habría tanto problema con esas plazas y con tanta gente que hay, digo yo, así,
pero
a mi corto entender.
Creo que se junta un conflicto de intereses tan grande en esta isla, en tan poco espacio de terreno, que es muy difícil. Parece lo sencillo, es eso, quisieran cumplir la ley, lo ya que está. Nosotros venimos demandando, pero por un motivo o por otro no se está haciendo.
Tremendo. Luis Gonzaga, portavoz de Ibiza Afectados por los Alquileres, gracias por estar con nosotros, por contárnoslo y bueno, no descartes que sigamos hablando contigo para conocer cómo evoluciona la situación. Un abrazo, Luis.
De acuerdo, un placer, buenos días.
Pues nada, muchos trabajando, muchos de vacaciones, sí. Muchos también visitan Benidorm.
Anda, claro, todo Levante. Y si van a Benidorm, bueno, no te vayas sin probar el vino Señorío de Benidorm. Un vino 100% mediterráneo, premiado con la medalla de oro en el concurso más importante del mundo. Se puede acompañar pues con la amplia variedad gastronómica de Benidorm, de todo Levante, un arrocito, por ejemplo. Pero tú, enamórate de Señorío de Benidorm, Marina Alta y Señorío de Benidorm, los vinos del Mediterráneo, de Bodegas Bocopa. Apunta, Bocopa.
Seguro que esto te acuerdas, Tony, y vosotros también que os acordáis. Era el año 2003, era el verano del 2003, en julio. Julián Muñoz, entonces era alcalde de Marbella, e Isabel Pantoja, ya está, no hace falta decir más. Bueno, pues ellos paseaban su amor por Marbella, fue aquel verano el de los dientes. Uh-huh. dientes. Y bueno, pues paseaban su romance, su amor por Marbella, y ese mismo mes la pareja se estableció en lo que fue su hogar familiar, Mi Gitana, un chalet en la urbanización La Pera, próxima a Puerto Banús. Un refugio que con el tiempo se convirtió en una de las piezas claves en la acusación contra la cantante en ese proceso que la llevó a la cárcel. Uh-huh. Ya que el tribunal sentenció que en la compra de este chalet se habían blanqueado 52.000 euros procedentes de las actividades ilícitas de Julián Muñoz. La Pantoja adquirió Mi Gitana por 3,36 millones de euros en abril de 2004.
De los cuales decía Julián Muñoz que él no había puesto nada, y que luego no tenía dinero.
La puso a la venta en 2014. O sea, fueron 10 años en los que, bueno, pues ellos vivieron lo peor casi. Uh-huh. A ver cómo sonaba ella.
No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más.
No me vas a grabar más. Bueno, nos quedan recuerdos antológicos de...
¿Sabes lo que recuerdo yo más de ella?
¿Qué?
Y de él.
¿Qué?
Ya no solamente lo que decían, cómo paseaban, cómo miraban a la gente. Ay. Con ese paseillo entre torero prepotente, aquí estamos, entre la multitud que voy, que vengo. Eso sí que se me ha quedado a mí en la retina.
Ahí hay cicatriz.
Sí, sí.
Juan Luis Galiacho, periodista de investigación. Buenos días, Juan Luis.
Hola, Carlos. Un placer volver a hablar contigo.
Igualmente. Bueno, ¿cómo paseaban, Julián Muñoz e Isabel Pantoja?
Son unos tiempos que nos dejaron unos flash o unos mensajes radiofónicos impresionantes para los periodistas. Y la verdad es que fueron una época que ya, bueno, ya ha pasado mucho, pero en aquel momento eran, pues yo creo que era lo más, por decirlo así, de España, ¿no? En lo que decían, lo que hacían y todo lo que les rodeaba, ¿no?
Bueno, ambos dos, o sea, Julián e Isabel, fueron detenidos precisamente en este chalet, ¿no?
Sí, efectivamente. Ten en cuenta que Isabel Pantoja comienza la relación con Julián Muñoz allá por finales de los años 2002, que empieza ya a intervenir en un concierto a la Plaza de Toros de Marbella. Posteriormente es imagen de Fitur, en Fitur de Marbella. y posteriormente pues ya empieza a relacionarse con Julián Muñoz, paralelamente a cuando él estaba con Maite Zaldívar, se va al célebre también Hotel de Guadalpín, donde adquiere también un par de habitaciones, y posteriormente es cuando compran ya Mi Gitana y donde se van a vivir y se convierte en su nido de amor, hasta que en julio de 2016, hace ya 11 años, pues fue detenido Julián Muñoz y a partir de ahí pues ya se desarrolló todo lo que vino a continuación, ¿no?
Pero, Juan Luis, con aquellos paseos, con aquellas opiniones que daban y aquello, yo creo que olía. O sea, todo el mundo sabía o creíamos saber que aquello, en fin, que había allí un tufo...
un hedor.
Un hedor que aquello no era normal, ¿no?
Vamos, ese tufo, ese hedor, vamos, yo empecé a denunciarlo ya en los años 91.
Claro.
Cuando mi querido amigo Jesús Gil llegó a Marbella. Y
efectivamente.
Ahí, Julián Muñoz se convirtió en su aláter. Es que a mí me da finalmente pena Julián Muñoz, sobre todo por lo tonto que ha sido, ¿no? Siempre se lo he dicho.
Sí.
Porque él le firmaba todo a Gil y demás. Bueno, bien, es verdad que se llevó bastante dinero, mucho dinero. De hecho, puso en condiciones a su mujer, a Maite Zaldívar, a sus hijas y a Isabel Pantoja, porque ten en cuenta que el chalet de la pera, que ahora se ha derruido, se lo puso con todo tipo de lujos. Tenía hasta estudio de
un
radio,
estudio,
tenía
sí.
todo, absolutamente de todo, vamos, era...
Pero bueno, yo siempre me pregunto, ya sé que se pierde la cabeza, por amor o por dinero, me da igual, pero me pregunto, si todo el mundo, a todo el mundo veíamos aquello, el tufillo, ellos, los protagonistas, no se daban cuenta que los iban a descubrir.
Bueno, es que, mira, ellos vivían en una prepotencia tal que es que iban por encima del bien y del mal, ¿no? Pues es lo que habéis puesto, no, no me grabes, no me grabes, dientes, dientes, es decir, ellos iban por encima de todos los demás, ¿no? Se creían que eran intocables, como se creía que era el gilismo, ¿no? E incluso en un momento determinado, que es lo que ocasiona la salida de Julián Muñoz del Ayuntamiento de Marbella, se creían que podían derribar incluso al todopoderoso Roca, al gerente Roca, y a Jesús Gil, y por eso creaban un triunvirato que Pantoja era la ideóloga de Julián Muñoz, era la que le decía, Julián, tú puedes ser alcalde, tú puedes ser alcalde. Y contaban también con el apoyo del que fue presidente del Sevilla, José María del Nido, el abogado, que también pasó a la cárcel por el tema de corrupción de Marbella. Y ellos se creían todo, y entonces a partir de ahí, bueno, pues iban por encima del bien y del mal. Gracias a Dios la justicia intervino. Pero es que durante muchos años esa misma justicia, esas mismas fuerzas policiales estuvieron, por decirlo así, entre comillas, embargadas dentro de Marbella. No se podía hacer absolutamente nada. Imagínate que para la operación Malaya los efectivos de la policía tienen que estar en Fuengirola preparados y ni siquiera en Marbella para que no hubiera filtraciones, ¿no? Con eso te quiero decir que la situación era muy complicada y que ese hedor que tú dices es pues un hedor que conocía a todo el mundo pero que nadie denunciaba.
Bueno, hasta que llegó la medianoche del 2 de mayo de 2007 cuando la policía se planta en Mi Gitana para detenerla, como tú dices, Juan Luis, en el marco de la operación Malaya, como sospechosa de blanquear dinero de origen ilícito de Julián Muñoz. Por cierto, se llamaba Mi Gitana por ella, ¿no?
Sí, sí, es que él le llamaba, él estaba súper enamorado de Isabel cuando comienza con ella, le llama mi gitana, todas las mañanas por la mañana.
¡Qué guapa!
Se levantaba y decía, mi gitana, qué guapa que eres, mi gitana. Esos eran los buenos días de Julián.
Claro, a ti te dicen eso y te ponen una casa con su nombre y con estudio y tal, pues fíjate tú.
O sea que bueno, él pues, le dio todo, vamos, le dio absolutamente todo. Estaba escuchando que decías que Isabel Pantoja había dicho que había pagado todo del chalet de la pera. Eso es un chalet que compra a través de una sociedad que tenía Isabel que se llamaba Franfel Artis, a través de un crédito que piden al Banco Santander, a Banif. Uh-huh. Pero un crédito que pide y avala a Julián Muñoz, vamos, un crédito que le dan por quién era, no por Isabel Pantoja, que entonces tenía todos los números rojos de sus sociedades, vamos. Yo creo que más rojo es imposible, vamos.
Bueno, el chalet se vendió hace relativamente poco, ¿no?
Sí, bueno, lo vendió, es que ese dinero, a pesar que se ha dicho muchas informaciones, recayó toda la venta en el Banco Santander, en nuestra querida Ana Patricia Botín, que fue la que se llevó el dinero. Porque, claro, estaba totalmente Isabel Pantoja a raíz de la detención de Muñoz y la entrada en prisión y que se le quite todo el tema de las bolsas de basura, pues ya no podía pagar y entonces eran bastante los impagos de los avales que tenía y por tanto es el Banco Santander quien saca subasta Mi Gitana para hacer frente a todos esos impagos de Isabel Pantoja y la adquiere un ciudadano británico por 2,2 millones de euros, aunque Isabel pretendía ganar un poquito y venderlo a 3,8 millones.
Ya. Y ahora lo han demolido, claro.
Sí, ahora llega este ciudadano británico, que es el dueño, como el plan de ordenación urbana de Marbella permite dos viviendas, he dicho, ¿para qué voy a tener yo aquí un casoplón como el de mi gitana, que son 800 metros construidos en una parcela de 3.500 metros? Y ha dicho, me permiten dos viviendas, pues lo derribo y hago dos viviendas y me sale mejor.
Claro.
Claro que sí.
Has mencionado...
Y sobre todo, perdonadme, ¿sí? Simplemente porque también estaba teniendo bastantes problemas, porque a raíz de que Julián Muñoz, como habéis contado, sale en el 2008 de esta casa, desde entonces estaba totalmente abandonada y se estaba metiendo muchos ocupas, ¿no? Uh-huh. Y entonces también eso era un problema añadido.
Claro que sí.
Juan Luis, una duda. Bueno, una duda, quiero que me lo digas tú. Este verano yo veía en las playas de Cádiz a Del Nido, que lo has mencionado tú antes.
Sí.
Ya sabemos que Isabel Pantoja ha cumplido su pena.
Sí, la única, la verdad.
Ha cumplido su pena, la única. En la calle están todos, el derruirse mi gitana es como terminamos todo y todos los encausados están ya en la calle, como Del Nido, por ejemplo.
Sí, yo creo que se pone punto final a una historia de España truculenta, sucia, oscura, como es todo lo que rodea al gilismo y a la Operación Malaya. Y yo creo que en estos momentos, para bien de muchos y quizá para desgracia de los españoles, porque no han restituido todas las cantidades que se llevaron,
claro,
que fueron miles de millones,
esa es la
ahí
cosa.
Estamos.
Estos personajes están en la calle.
Están en la calle.
Pero sin devolver el dinero que tenían que haber devuelto y que se llevaron y que se estima en más de 500 millones de euros, muchos de ellos, ¿eh?
Más de 500 millones de euros.
Uh-huh. En fin, es lo que tenemos.
Es lo que tenemos. ¿Cuál es?
Y mientras, pues como decís muy bien, en las playas del Nido, Muñoz...
Sí, vamos, que te digo yo que,
su
lo he visto.
Su chiringuito, su hamaquita en la
¿Y
playa...
¿Sabes? Y sabes, viéndole en el chiringuito en la playa, yo recordaba una entrevista en la que un periodista deportivo le preguntaba, oiga, mañana tiene que presentarse al juzgado por el tema este. Se puso...
Sí, sí.
¿Que por qué le hablaban a él de cotilleos, de prensa del corazón, de no sé qué?
Ya te digo.
Y yo viéndole con el este decía, mira tú por dónde salieron los cotilleos en la cárcel que ha estado. Pero ya está bien, ¿eh? Está divino, además.
Yo creo que Del Nido ha sido un auténtico corrupto para todo lo que ha sido Marbella, junto con Julián, y que los dos, en vez de estar en las playas, tenían que estar en las prisiones. Eso es una opinión mía. Pero,
mía también, pero si lo has dicho tú ya me...
Dicho eso... Pues, hombre, el hecho de que Julián Muñoz debería guardarse un poco más las formas, ¿no? Sobre todo porque salió de prisión gracias a que decía que tenía una enfermedad incurable, ¿no? Entonces, si es incurable, pues guárdate un poco las formas, no estés de chiringuito,
claro,
no estés por ahí, no te dejes fotografiar en las hamacas en la playa.
Claro, claro, efectivamente. Juan Luis, como siempre, un placer escucharte
Nada,
y...
Sabes que es un placer volver siempre a lo que es mi casa.
Sí, copia. Señor. Juan Luis Galiacho, periodista de investigación, que quién mejor que él conoce toda esta historia. Un abrazo fuerte, Juan Luis.
Un abrazo a los dos.
Bueno,
gracias.
Pues nada, se acabó la casa de los líos.
Fíjate.
La devolvió un británico que se compró esta.
Y ahora va a hacer unos chalecitos y se lleva, pues fíjate.
Bueno,
pero.
No, aquí todo el mundo se lleva, ¿eh? Madre mía.
¿Ah, tú no?
Yo no me llevo nada.
No.
Yo no me llevo nada.
El gusto de estar aquí,
bueno,
de que nuestros oyentes nos llamen.
Pero eso es un gusto, una alegría, un placer,
una maravilla,
un éxtasis, todo lo que queráis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira qué bien se nos da eso de estar juntos los dos. Esto de planear futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Analizando a ti te veo más loco que yo.
Faltan 22 minutos para que sean las 11, las 10 en Canarias. Tony, no les hemos preguntado nada a nuestros oyentes hoy.
Oye, ¿qué se nos ha pasado?
Yo creo que ha sido un poco el bamboleo del pesquero en el que estaba subido Herrera hoy, esta mañana. Ahí
vamos
con sus sardinas. ¿Tú has subido alguna vez en barco?
Sí.
¿Pero barco grande, barco pequeño?
De todos los tamaños.
¿Ah, sí?
Hasta lo del Retiro.
Bueno, eso.
La del retiro.
Eso son barquitas.
O sea, de patinete, la del retiro, barcos más normales, Motorola, si iba a decir. Yeah. También he utilizado Motorola. Motora, barco, esto, y de crucero también.
¿Te gusta?
A mí sí.
¿Sí? ¿No te mareas?
No.
¿No?
No, no, no.
En ninguno, ¿no? Ni en las golondrinas, ni en los transatlánticos, no. Nada, nada.
Nada, nada, nada.
Hay estómagos que lo aguantan
que hay
todo.
Estómagos que se hacen a todo.
Pues fíjate, yo sí también he montado y lo llevo bastante bien.
Sí.
Pero sin duda, como viajar en un barco grande, un bicharraco de estos, de los sí, que cogen 5.000 personas, ahí es que no notas nada.
Bueno, mi prima Mariví se puso malísima.
Bueno,
y estuvo 3 días en el camarote.
Bueno, pues eso es lo que queremos saber hoy. Vuestras experiencias a bordo de un barco, sea grande o pequeño.
Pobrecita mi prima, con lo guapísima que es. ¿Sabe lo que le pasó? Se puso en la cubierta a hacerse fotos de espaldas y estaba monísima porque guapísima, con una Pamela, no sé qué, foto va, foto viene. Pues yo creo que al estar al contrario, pillo una, claro. Vamos, 3 días
es que siempre,
en el camarote.
Hay que ponerse a favor de,
sí,
del camino.
Claro, para que se viera el paisaje.
A favor del camino, sí.
Estaba
sí,
en contra sí. del camino.
Os recuerdo nuestro WhatsApp, el teléfono es el 600-99-13-14. Ahí nos podéis dejar un mensaje de voz en el 600-99-13-14. Lo digo despacito, pero si no luego
sí,
dicen...
que te critican.
No, es que va muy rápido.
Es que va muy rápido.
600-99-13-14. También en nuestro contestador automático, el 91-522-33-79. Y quien navega todas las mañanas en Herrera en COPE por las procesosas aguas de las redes sociales es Alba Villaseco.
Buenos días.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Alba. ¿Tú eres de barquito?
Yo no, la verdad. No. He ido en cruceros y demás, pero no, yo soy más de tener los pies en la tierra. A mí que no me metan en el agua, que tampoco me hace mucha gracia.
A mí, ¿sabes lo que más me llamó la atención después de haber pasado unos cuantos días a bordo de un barco? Y es que cuando bajé la primera noche, que me acosté ya en mi cama,
sí.
la habitación se movía al ritmo que se había
sí,
movido el barco durante
sí, es verdad,
todo el
dicen
tiempo.
Que sí,
sí, sí, sí. Estaba yo sentado, sentado, tumbado con mi mujer, y le dije, oye, ¿hacia qué lado se te mueve la habitación? Y dice, de derecha a izquierda. Digo, entonces vamos bien, nos podemos dormir. Sí. Bueno, ¿de qué se habla? ¿Cuáles son los asuntos de los que se habla este jueves en las redes sociales?
Pues mira, no se para de hablar del hackeo a Juego de Tronos. Bueno, hace una semana hackearon los archivos y los datos privados de HBO y en esta plataforma hay muchas series, entre ellas la famosísima Juego de Tronos, que llevamos ya unos días hablando de ellos, pero es que tenemos que hablar porque es que son cosas muy interesantes.
Son noticias.
Bueno, pues estos hackers confirmaron que no se trataba de un farol y al día siguiente, cuando habían hackeado esto hace una semana, filtraron el siguiente capítulo de Juego de Tronos, el cuarto de la séptima temporada. Y nada, siguieron con el revuelo y demás y han dicho que o les dan 5 millones o siguen filtrando capítulos.
$5 millones? ¿O seguimos adelantando capítulos de Juego de Tronos uno detrás de otro? Y eso ya no es que sea un spoiler. O sea, eso ya es arruinarte
madre
el negocio.
Mía,
¿Cómo son? Bueno, ahora me cuentas, dentro de un ratito, esto de poder dormir en la casa de Trump.
Sí, sí.
Que voy
¡qué
a
lujo!
Ver si, oye, no sé cuánto costará, pero...
Alucinante.
Pero, oye, puede ser una experiencia, como lo de viajar en barco.
Pero,
puede ser
sí,
una experiencia
sí.
buena o mala.
Claro, también.
Porque
a
lo mismo
vale.
te metes en la casa de Trump y te da el mismo mareo que si fueras en barco.
Seguro.
En fin. Os recuerdo los teléfonos donde podéis participar y contarnos vuestras experiencias en Herrera en COPE, el 600-99-13-14. También el contestador automático 91-522-33-79. Escuchen esto.
El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán a hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual. Espero.
Los periódicos publicaron esta carta 3 días después de los asesinatos de las señoritas Stride y Eddowes. La firmaba Jack el Destripador.
Jack the Ripper. Hay muchísimos riperólogos.
Sí.
Riperólogos que, estudian, han estudiado el famoso caso de Jack el Destripador, un misterio que todavía hoy en día sigue abierto, un misterio, desde el año 1888, creo recordar de memoria. Uh-huh. Y es, bueno, investigadores británicos han, bueno, podrían haber descubierto la verdadera identidad de Jack el Destripador.
Es que lo han dicho ya varias veces, entonces yo ya no sé.
Bueno, vamos a preguntarle a alguien que de esto sabe. Vicente Garrido es psicólogo criminalista. Vicente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Para ver si arrojamos un poquito de luz sobre este misterio que lleva más de un siglo intentando desvelarse, ¿no? ¿Tú crees que podrían ser estos los indicios buenos para saber verdaderamente quién fue Jack el Destripador, Jack the Ripper?
Pues no, la verdad es que creo que la leyenda del Destripador es algo tan recurrente como el monstruo del Lago Ness.
¡Qué desilusión! Jo.
Sí, y bueno, es curioso, ¿no?, el interés que despierta Jack el Destripador, cuando en realidad fue un asesino en serie que, comparado con todos los que vinieron después, pues no dejaba de ser pues un peso, por así decirlo, ligero, ¿no?
Claro.
En el sentido de que mató solo a 5 mujeres, comparado con todos los grandes asesinos que han venido posteriormente. Pero es verdad que en cierto sentido es icónico, porque de algún modo fue el primer asesino en serie de lo que podríamos considerar la época industrial, ¿no?, la época moderna. Las ciudades empezaban a ser lugares de recepción de los inmigrantes, la fuerza industrial, en definitiva, lo que era... lo que iba a ser el mapa de la sociedad moderna, con todos los problemas de habitabilidad, de insalubridad, todos los retos, pues exigía, por así decirlo, un nuevo tipo de asesino, un asesino que ya no mataba por cuestiones de venganzas o de rivalidades en contextos rurales, sino que era un asesino desconocido en ciudades donde había mucha miseria, en lugares donde, bueno, pues los inmigrantes tenían que hacinarse para formar parte de la nueva fuerza de trabajo. Y en ese sentido, ya que el Destripador fue el primero, ¿no?, el primer asesino en serie de la época industrial, y por eso es icónico. Pero claro, hace 100 años que estamos dándole vueltas a esto y no...
Y no hay manera. De todas maneras, es que tiene todos los elementos. Incluso se dijo que podía ser un familiar de la familia real. Se dijo, y claro, es que son elementos desde la aristocracia a ese mundo que es el de la prostitución. Entonces, son elementos como que te añaden el que te guste, ¿no? El misterio después de los años, ¿no?
Sí, tiene elementos muy muy dramáticos, sí. Góticos, por así decirlo, y el hecho de que además fue probablemente el primer asesino conocido con fama mundial, puesto que se distribuyó pues muchísima prensa por todo el mundo, incluso en Estados Unidos, sobre su personalidad, pues le ha colocado en ese lugar, digamos, en lo que es la historia del crimen en el mundo. Pero claro, esta nueva noticia en realidad no es nueva, ¿no?, porque se está hablando de unos diarios que fueron encontrados en el año 92 en casa de un hacendado de Liverpool, y la única novedad es que el editor de ese diario ahora, digamos, da una respuesta a por qué aquellos que descubrieron ese diario, que eran unos operarios que estaban haciendo obras, pues habrían callado o no habrían dicho que ellos lo habían encontrado. Y la razón que da es que ellos tenían miedo de ser acusados o de ladrones, de una documentación que no le correspondía, y en definitiva haber sido objeto de ciertas responsabilidades penales. Pero no hay nada más, no hay nada más.
Son unos diarios encontrados hace 25 años, como tú nos dices, Vicente, que entonces se descartaron además, dijeron, no, esto es falso. Y que ahora quizás, ¿no? Bueno.
Sí, no, te iba a decir que se descartaron porque la persona que lo llevó al editor, él mismo en el año 95 se retractó y dijo que él los había escrito. Uh-huh. Entonces, claro, cuando la persona que lleva al editor los diarios y él mismo se delata como el falsificador, claro, eso supone un golpe mortal, ¿no?, a lo que es la credibilidad de la investigación. Lo que sí que es interesante... En fin, y forma parte de ese cúmulo de circunstancias que hacen que el caso siempre esté en la sombra y nos siga apasionando, es que los análisis de la tinta en cuanto a su antigüedad, pues es verdad que, aunque no son del todo definitorios, ninguno ha probado que fuera una escritura reciente, sino que hubo varios análisis independientes que determinaron que era de la época. Pero claro, tampoco se puede definir de una manera concreta que efectivamente son auténticos, porque esos análisis tampoco dicen de una manera inequívoca, puesto que no hubo uniformidad en todos ellos, no hubo unanimidad, que son también de la época, con lo cual eso le dio un cierto empaque, hizo que algunos investigadores lo aceptaran como válidos. Pero claro, yo me pregunto cuál es el sentido de que un hacendado del algodón de Liverpool escriba una crónica sí. detallada, sí, sí, novelística, sí. de una serie de crímenes. Yo creo que la persona que cometió eso era una persona que tendría muchos demonios internos, tendría muchos problemas mentales y no le veo yo como
escribiendo.
Escritor,
no le veo, no le ves.
No le veo yo.
Bueno,
no.
Pues nada, seguiremos agrandando la mitología en torno a Jack el Destibador. Vicente Garrido, psicólogo criminalista, gracias por estar con nosotros.
Muy bien,
aunque nos hayas desilusionado con que
yo creo que con Trump y Maduro tenemos más que suficiente.
Sí, señor. Perfecto, tenemos con qué entretenernos. Sí, señor.
Pero no hace falta citar allá que el Destripador, la verdad.
Gracias, Vicente.
Bueno,
un abrazo.
Un abrazo a todos.
Bueno, Tony, ¿te parece que llamemos a Huetos?
A ver si puedes.
A Guadalajara.
Tú inténtalo.
Bueno, venga, vamos a llamar.
Venga, llama.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el seguro de hogar para propietarios de Berti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. Cuatro copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
La mano adelante, agarra el volante. La mano hacia atrás, oye, tengo mucho cajas. Un barco gigante, hay que mareante. Vuelta al mundo, dala solo en un segundo. Verano muy millonario.
¡Muévete! Aún estás a tiempo de jugar al Extra de Verano de la 11. ¡Cómpralo hoy mismo! Te esperan 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Este día 15, sorteo extraordinario de Verano de la 11. ¡Un baile de millones!
Bueno, vamos a marcar, Tony, el teléfono del primer teniente de alcalde de Cifuentes, el municipio al que pertenece la pedanía de Huetos. Vamos a ver si tenemos suerte, porque en Huetos pues les falta la cobertura y es un problema porque supone un riesgo en determinadas situaciones, cuando hay un incendio, cuando hay una necesidad médica, una urgencia, además de la incomunicación entre las familias. Es una cosa tremenda. A ver si tenemos suerte. Marco Antonio Campos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Bueno, me permitirá la broma
es un tema serio, realmente.
Por eso, es un tema muy serio, porque en Huetos no tienen cobertura.
No, la verdad es que es algo lamentable en pleno siglo XXI, año 2017 que estamos ya, pues que todavía haya pueblos en España, en este caso en la provincia de Guadalajara, que carezcan de cobertura, ¿no? Y como bien decías, pues para una emergencia, que evidentemente es el caso más dramático que podemos atender, pero hoy en día, para el día a día, para cualquier necesidad y ante un problema tan grave como la despoblación que estamos teniendo, pues el no tener cobertura móvil es un factor acelerador, ¿no? Y a ver si conseguimos solventar este problema lo antes posible, porque la verdad es que es realmente necesario.
Me imagino, porque además en Huetos la población habitual son 30 personas, ¿no? Creo, pero uh-huh. pero ahora en estas fechas de verano pues llegan hasta 400 personas.
Sí, efectivamente, en invierno la población baja, pero en cualquier caso, si queremos mantener vivas las zonas rurales,
claro.
Pues esas 30 personas de invierno son tan importantes como los millones de personas que puedan venir a vivir en Madrid, ¿no? Que también necesitan vías de escape, ¿no? Para acudir a las zonas rurales. Y la gente de Huetos, del pueblo de Huetos, pues también necesita, cuando acude, cuando regresa a su pueblo, que les gusta ir y así lo tienen que hacer, pues disponer de cobertura móvil, porque como te decía anteriormente, hoy en día es un bien básico y así se debe de considerar, ¿no?
Claro, porque queda muy bien lo de decir, uy, desconecto que no tengo ni móvil, pero cuando hay un enfermo, cuando hay una urgencia, no hay que desconectar, hay que conectarse, ¿no? Y entonces son pocas personas en invierno, pero que pueden enfermar o que pueda haber cualquier...
Aunque solo haya una,
claro,
ya sería necesario.
Exactamente, entonces hay manifestación, pero ¿qué se hará? ¿Qué se puede hacer más? Ha habido una manifestación,
bueno,
el lunes, pero ¿qué más se puede hacer?
Sí, pues la manifestación de momento, lo bueno que ha tenido es esta repercusión y esta atención que nos está dando los medios, tanto el ayuntamiento como la propia gente de Huetos. Yo creo que eso puede hacer. Nosotros desde el ayuntamiento pues estamos manteniendo diversas reuniones con los distintos responsables de solventar este problema. Sí que es verdad, en La Mancha, pues cada vez son menos los pueblos que tienen cobertura. Tenemos datos que son un 97% los que ya tienen, pero claro, si Huetos se encuentra en ese 3%, es a nosotros el que nos preocupa y el que tenemos que solucionar cuanto antes, ¿no? Vamos a ver si también con un convenio que queremos establecer este otoño con una empresa que va a instalar fibra óptica en el municipio, en Cifuentes, también nos dicen que al mismo tiempo que instalarán la fibra óptica, instalarán también los amplificadores de señal móvil, que probablemente mejore y solucione el problema de Huetos. Entonces, por una vía o por otra, pero queremos solventar este problema cuanto antes y recordar que estamos en una zona que tenemos una central nuclear a escasos kilómetros y eso nos obliga y debería obligar también al Consejo, claro, de Seguridad Nuclear y a los organismos competentes a dotarnos a Cifuentes y a sus pueblos de las mejores comunicaciones posibles y de momento no es así.
Sí, señor, tiene toda la razón. Marco Antonio Campos, gracias por estar con nosotros, por contarlo y seguir contándolo hasta que hasta el último vecino de Huetos y de toda la zona pues tenga cobertura. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues gracias y a ver si la próxima vez me podéis llevar
al móvil.
Y hablaremos desde Huetos y será una satisfacción para todos.
Perfecto, genial. Gracias, Marco Antonio.
Gracias a vosotros.
Marco Antonio, Campos Sanchís, primer teniente de alcalde de Cifuentes. Bueno, pues la pedanía a la que pertenece Huetos. Madre mía, sin cobertura. Siglo XXI.
Y sin selfies.
Vamos a escuchar las noticias de las 11 y después seguimos haciéndonos selfies, precisamente.